los empleados de la emisora cobramos nuestros haberes en cuotas.
En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero.
La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también ante el incumplimiento de pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores y sus familias.
Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de nuestros oyentes.
Los trabajadores de Radio del Plata, recordamos que por séptimo mes consecutivo, los empleados de la emisora cobramos nuestros haberes en cuotas.
En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde el mes de febrero.
La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también por la falta de pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores y sus familias.
Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad y apoyo de los oyentes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, en el cálido galponcito, bueno, cálido más o menos, cálido galponcito de Gorriti 5963. Muy bien, sí. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Atención, señora. El jueves 21, La Venganza Será Terrible se presenta...
¿En dónde?
En Tucumán.
¿Pero dónde?
En el Teatro Mercedes Sosa. Y al día siguiente, el viernes 22...
¿En dónde?
En Salta.
¿Pero dónde?
En el Teatro Provincial. No se olvide, el 21 en Tucumán, el 22 en Salta.
¿Dónde?
Hablaremos esta noche acerca de algunos mitos o algunas costumbres acerca de la primavera. Un repaso por algunas alegorías míticas a este respecto. En las mitologías de distintos pueblos antiguos, la trama que alegoriza la llegada y la partida de la primavera se parecen mucho. Aún cambiando de pueblo, hay algunos patrones que se repiten. Suele suceder, por ejemplo, que una muchacha, a veces es un hombre, es raptada, es escondida en algún sitio y liberada para dar con su milagrosa presencia fertilidad a las tierras. Este patrón de historia aparece por todas partes. Haremos algunas breves referencias a este asunto. En los mitos nórdicos, la figura de Iduna es conocida como la representación de la juventud y la inmortalidad. Iduna era la que conservaba el elixir de la juventud en un cáliz, en una copa, que ofrecía a los ases, a los dioses nórdicos, para que pudieran mantener su condición de inmortales. La mansión de Iduna se hallaba en la parte alta del fresno Yggdrasil, que era un enorme árbol cuyas raíces estaban en el infierno y sus ramas acariciaban el cielo. Iduna fue raptada en un momento. Con la ayuda del malvado Loki, malvado a veces, un gigante llamado Thiassi se la llevó a sus territorios. Y los dioses se quedaron sin el elixir que les proporcionaba Iduna. Y al estar sin elixir, empezaron a envejecer. Recuérdese que los dioses griegos morfaban ambrosía y excavaban néctar. Y con ese morfe mantenían su eterna juventud. Bueno, los dioses del Asgard, que así se llamaba la mansión divina en los mitos nórdicos, se tomaban el elixir de Iduna. Desaparecida Iduna, no tenían que tomar. Bueno, al final quedaron en que alguien tenía que ir a buscar a Iduna y a sus mieles de la juventud allá en los territorios de los gigantes o del gigante Thiassi. Y el que fue el más fuerte de los dioses, Thor, el del martillo, ¿no? Y dio con ella, la encontró en Trindheim, que eran las tierras del gigante, y allí la rescató. Bueno, los mitógrafos han dicho que Iduna es la personificación de la primavera y su rapto señala el paso de una a otra estación. Pero lo que no se señala de ningún modo es el aspecto cíclico de las estaciones. En el caso nórdico, debería producirse el rapto de Iduna cada vez que llega la fecha de invierno. Y esto no aparece. Los mitos griegos han resuelto la alegoría mucho mejor. Perséfone, que es una representación de la primavera y de la fertilidad, fue raptada por Hades, el príncipe del infierno, y llevada a los infiernos. Su mamá, la mamá de Perséfone, Deméter, pretende recuperarla. Cuando está a punto de conseguirlo, consigue sacarla del infierno, pero cuando llega a la puerta le dicen: su hija no puede salir del infierno. ¿Por qué? Porque ha comido en los infiernos. Usted sabe que hay una disposición infernal en los mitos griegos, que es que quien come algo ya no puede salir. Vos podés ir al infierno y volver, y de hecho muchos lo hicieron. Pero si comiste algo en el infierno, no podés regresar. Y, según me parece recordar, Perséfono había comido una piedrita de granada que le había convidado un jardinero alcahuete que andaba por ahí. Bien. El caso es que Demeter, la mamá de Perséfone, se entera. Miren, no la va a poder sacar a su hija, qué sé yo. Y el mismo príncipe de los dioses, Zeus, da con una solución que viene a resolver el problema de Demeter en ese momento, de Perséfone y de la alegoría de la primavera. Y da una solución al mismo tiempo familiar, jurídica y poética. Y Zeus dice, Perséfone va a dividir el año entre el infierno y la casa de su madre, si me permite la expresión. Cuando Perséfone sale de la mansión subterránea y va a la casa de su madre, que quedaba también en el Olimpo, ¿no? Asoman los primeros tallos, los primeros brotes. Regresa otra vez al reino de las sombras a la hora de la siembra. Durante todo el tiempo que permanece separada de su madre, el suelo queda estéril, es la estación del invierno. La figura de Deméter y Perséfone es indisoluble, o mejor todavía, indisoluble. Merced a uniones y desuniones constantes, varían las estaciones. Así de fácil. Otro culto similar de ascenso y descenso de quienes encarnaban la fertilidad primaveral fue el de Tammuz e Ishtar en Babilonia. Se creía que Tammuz moría todos los años y se iba desde la tierra alegre al mundo subterráneo. Todos los años su amante divina Ishtar lo buscaba. Durante la ausencia de Ishtar, la pasión del amor desaparecía. Los hombres y las bestias parecían olvidar la reproducción y toda la vida estaba amenazada de extinción. Un mensajero del gran dios Ea fue enviado para rescatar a la diosa de la que tanto se dependía. La reina de las regiones infernales era Ereshkigal y consintió, aunque de mala gana, en que Ishtar fuera rociada con agua de vida y de este modo pudiera marchar con la compañía de su amante Tammuz para que los dos volvieran juntos al mundo superior y con su retorno pudiera revivir la naturaleza toda. En la India es así el asunto. La primavera era Basanta, que tiene el nombre de jugador de fútbol. Sus participaciones como deidad tienen que ver con asuntos amorosos, ¿no? Basanta era el comandante de un ejército que estaba a las órdenes de Kama Deva, el dios hindú del amor. Basanta manejaba la brisa del sur y su trabajo era hacer florecer el paisaje y suavizar a todas las criaturas para facilitar los ataques de Kamaveda, que era el dios del amor. Te ponía tierno.
Claro, sí.
¿Entendés? Te iba trabajando
tiernizado,
de chifre.
Matambrito
Basanta. Y cuando ya te tenía bien adobado, caía entonces Kamadeva y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando. Kamaveda llevaba un arco entrelazado de flores que Basanta le había regalado. Lanzaba flechas cuyas puntas eran pimpollos. Llevaba también un lazo con el que atrapaba e inmovilizaba a sus víctimas desde lejos y un gancho para acercarla. La metáfora del gancho ya es imperdonable. Es un robador.
Mira. Poco fuerte.
Sí. Una de las primeras historias primaverales de estos personajes es la siguiente. Con la ayuda de Basanta, una vez Kamaveda pretendió tomar por blanco a Shiva, que era el arquetipo de la seta solitario en el panteón hindú. Es decir, quiso poner en estado amoroso justamente a un ermitaño, una seta, un hombre que no tenía esa clase de vocación. Entonces, un día, incluso por orden de Indra, el rey de los dioses, para interrumpir esta constante meditación de Shiva, Kamaveda lo atacó y quiso enamorarlo nada menos que de la diosa Parvati, también llamada Kali o la negra. Qué lindo una diosa que se llame la negra.
Sí.
Bien, cuando la primera vara florida, ¿no?, trabajada por Basanta, dio en el blanco, se le encajaron a Shiva, salió de su contemplación y enseguida un relámpago de cólera brotó del tercer ojo de Shiva, que tenía tres ojos acá entre nosotros. El ojo medio es este, ¿no? Uh-huh. Y el cuerpo de Kamaveda quedó reducido a cenizas. Es decir, el dios del amor se quedó sin cuerpo. Ahora bien, la esposa de Kamaveda era Rati. Trabajaba para la policía.
No, señor.
No, se llamaba Rati. Imagínese desolada.
Claro,
tu marido es el dios del amor y lo dejás sin cuerpo, ¿qué le queda? ¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Y entonces consiguió, después de mucho, mucho ruego, que el enojado Shiva rescatara a su esposo del mundo de la inexistencia. Pero, aunque el espíritu volvió, su cuerpo no pudo ser reconstruido. Lamentablemente, aquí no. Tiene el espíritu, pero...
No, bueno, señor.
Por eso, Kama es ananga, es decir, sin cuerpo. Claro. Y cuando llega Vasanta y su primavera, Kamaveda se mueve sutil por encima y entre los enamorados, pero invisible. Y con esa invisibilidad los hace abrazar. Es en realidad Kamaveda, con su no cuerpo, con su espíritu intangible, el que nos precipita sobre nuestras novias y sobre las novias de nuestros amigos. Más allá de los mitos, contemos para terminar alguna costumbre antigua respecto a la llegada de la primavera. Algo curioso sucedía en China. En tiempos del Imperio Qing, allá por el siglo IV, existía un código conocido como el Libro de las Prescripciones Mensuales. En uno de sus apartados establecía que todas las esposas y concubinas del emperador debían presentarse ante él para cohabitar durante los primeros días de la primavera. El emperador, con sus mujeres, debía trasladarse al campo y dar rienda suelta a la pasión para contagiar su fertilidad a la tierra. No eran otra cosa que jornadas orgiásticas en las que el emperador estaba obligado a demostrar su virilidad con gran ímpetu para dar
fertilidad a la tierra.
Fertilidad a la tierra y para mejorar la industria agropecuaria, claro, en general.
Eso para la campaña electoral y no la cosechadora de trigo, señor.
Esa obligación tenía una razón que hemos contado en cuanto a otros aspectos relacionados con las faltas en el protocolo, bla, bla, bla. Bueno, pero bueno, hay que decir esto. Si se producían fracasos amorosos durante estos embates carnales del emperador, podían, era muy probable que ocurrieran para los chinos sequías, heladas, plagas de langosta y otras calamidades. Sí. Así que estaban todos mirando al emperador a ver...
¡Qué presión!
A ver qué pasaba. Sí. Y el emperador a veces, imagínese,
sí, bueno, sí,
presionado por su preocupación política, fracasaba en sus embates amorosos.
Y se venía la sequía.
Y ese es el origen, el verdadero origen de las sequías en la China. La ineficacia del emperador.
Bueno,
por eso convenía designar como emperadores a personas muy eficientes en su sexualidad y también un poco obtusas, para que el pensamiento no viniera a interrumpir de manera alguna sus actividades venéreas. Esta fue la última historia de primavera que hemos contado hoy. Hemos ido a la discoteca y hemos recibido el disco que se llama, o la canción que se llama justamente, Voces de Primavera. Es un vals vienés, seguramente de Strauss, como todos los valses vieneses, que vamos a escuchar justamente en la versión de la Orquesta Festival de Viena, que es una orquesta que toca todo el tiempo Voces de Primavera. Adelante, por favor.
La Orquesta Festival de Viena, La Venganza Será Terrible, Voces de Primavera.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Necesitas dar a conocer tu marca? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio Del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows doesn't really matter.
Oh,
nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Construye tu propio hormiguero, oh niño.
Pero, ¿usted le va a enseñar a los chicos a hacer un hormiguero?
Sí, efectivamente.
El pibe vive en un departamento de dos ambientes.
No importa. Si alguna vez examinaste un hormiguero, oh niño, y te preguntaste qué hay debajo de la superficie...
Sí, me lo pregunto cada día.
O sea, ¿cómo es el hormiguero? Crear tu propio hormiguero te será una experiencia de aprendizaje, bla, bla, bla.
Claro, porque usted... si usted le dice a un niño, dibuja un hormiguero, usted ve el agujero.
Dibujan un agujero. El niño siempre es perezoso.
Bueno.
Yo soy docente.
Sí.
Digo, a ver, hoy dibujo, clase de dibujo, un hormiguero. ¿Qué dibujan todos? Un agujero.
Un agujero.
Un agujero. Listo.
Bueno, ahora, si usted remonta el agujero.
Claro.
En el caso de que pudiera remontárselo.
No, si pudiera colocar una cámara de esas que le ponen a uno para revisarle las cuerdas vocales adentro del hormiguero.
Sí.
Después, por ahí vería un espectáculo dantesco, ¿no es cierto, doctor?
No.
Ah, no.
Vería un diseño arquitectónico, casi de ingeniería, le diría.
Claro.
Que hay ahí abajo. Y usted pone el agujero que tiene en su casa.
Sí.
Termina en otro agujero.
Sí.
A cuatro cuadras.
Sí, claro que sí. El agujero de cada uno termina donde empieza el agujero de los
demás. No, señor, le digo que el agujero del hormiguero que usted que comienza en su casa quizás termina en la casa de...
Ah, eso me mete mucho miedo.
De otra persona.
Sin embargo, acá lo que dice es que uno para ver... ¿Qué ocurre en el interior del hormiguero?
Sí.
Lo que puede hacer es construir su propio hormiguero. ¿Cómo? Con un frasco de vidrio.
¿Solamente?
Solamente un frasco de vidrio. Y dice, primero, niño, consigue dos frascos de vidrio con sus respectivas tapas. Bueno, pondrás la tierra y las hormigas en el espacio entre el frasco pequeño y el grande.
Ah, no me había dicho que era uno grande y uno chico.
Y bueno, no sé qué... tu hormiguero puede tener el tamaño que desees. Ajá. Un vidrio limpio y transparente. Y ahí observa lo que hacen las hormigas.
Sí, no, pero niña. Le tiene que poner ahí creo que azúcar y le va poniendo agua.
Para que morfen, ¿no?
Sí, porque si no...
Dice, algunos consejos. No sacudas el frasco. No, claro.
No es una maraca.
Se le viene abajo todo. No le des a las hormigas carne. O cualquier otro alimento cocinado, porque atrae a otro tipo de plagas a tu hormiguero.
Sí.
Va a estar lleno, qué sé yo, cucarachas, sí. Ratones.
¿Sabe qué? Vienen todos los depredadores de las hormigas.
Claro, y se dan cita allí.
Y se las mordan.
No viertas agua dentro del frasco, porque las hormigas podrían ahogarse.
Claro, pero le tienen que poner...
¿Y qué toman?
Papeles húmedos.
Le ponen... ¿Papeles húmedos?
Sí. ¿Cómo?
¿Y dónde consiguen la naturaleza, la hormiga, papeles húmedos? ¿Cómo hacían hasta antes de los chinos?
No,
antes
sino...
de que los chinos inventaran el papel, ¿qué hacían? ¿Piedras?
No, señor, y además hasta que se les ocurriera mojarlo el papel a los chinos.
Bueno.
No, esos son los hormigueros artificiales.
Guarda el hormiguero en una habitación cálida. Pero el hormiguero ese, ¿vos lo cerrás o lo abrís?
No, usted lo cierra, lo tiene, lo puede observar. Es más, ese es el diseño doméstico de un hormiguero que hace el niño en la casa. Pero
claro.
Está el hormiguero de juguete que le venden en la juguetería.
Ah, ¿y con hormigas de verdad, no?
No, no le viene con las hormigas. Le traen las mismas instrucciones, pero con un diseño.
¿Y las hormigas de dónde las saca?
Las crea.
¿Cómo las creo?
Parece creacionista. No, agarra una hormiga, necesita una hormiga para... agarra una
sola, una hormiga sola en su hormiguero.
Una de la colonia viene en la... Viene
no, acá tiene que haber una reina.
Le vienen viene las
hormigas. A ver qué dice acá, espera. Cuando vayas a conseguir las hormigas, ahí está,
claro.
Tienes que salir a conseguir las hormigas. Vos vas, ahí, ¿a dónde vas? Voy a descular hormigas por ahí,
sí,
por el barrio.
Sí, busca por ahí.
Y que se las metes adentro de otro frasco, ¿no? Intenta mantenerlas más calmadas mientras buscas a la reina. ¿Cómo consigo
no.
una reina? ¿Qué sé yo cuál es la reina? ¿Qué le pregunto una por una?
No, la reina se distingue.
¿Eh?
Pero es difícil ver una raíz.
Claro, acá dice... Y hay que distraerlas con azúcar y agua. También puedes plantar semillas de césped en la parte superior del hormiguero. No entiendo nada.
Claro, para...
Acá dice que las hormigas rojas son más agresivas que las negras.
¿Es verdad eso?
Ah, no sé, pero ahora ya lo sé. La hormiga negra es muy calmada.
La hormiga negra
muy calmada,
es...
calmada, muy reposada.
No, no es así, es... Lo que, no, no tiene un carácter la hormiga. Es la...
Entonces, ¿cómo dice este que es agresiva?
La negra es la cortadora.
¿La cortadora de qué?
Le llaman así.
Hay hormigueros que son solo de colorada y otros solo de negra.
Sí.
Que mandan a cortar, a tercerizan la cortada.
La cortadora sale, que es la propia negra, que porque corta las hojas de los... Las coloradas van más a la...
No molestes a la hormiga reina.
Dile con la reina.
¿Cómo conseguimos una reina? Para mí, uno tiene que observar, y cuando ve una hormiga que todo le rinde en pleitesía, ahí...
Pero es muy difícil juzgar esa actitud.
Sí, es difícil.
¿Cómo le rinde pleitesía a una hormiga a otra?
No lo sabemos.
La reina no carga nada arriba, no.
El tubo de cartón del papel higiénico es ideal para este proyecto. Dije, me parece que cambió de proyecto. O si puedes crear el tubo con tarjetas recicladas. Prefiero voy y me compro el papel higiénico.
Con tarjeta de crédito.
Le saco claro. El papel higiénico y lo ¿todo? Guardo ahí para el día de mañana y ya está.
No,
¿y para qué sirve el tubo?
Y como pasadizo de las hormigas.
No, para mí sirve para mirarlas.
No, señores, conecta un frasco con el otro, por ejemplo.
Dice, si te vas de vacaciones, es buena idea buscar a una persona que te vigile a las hormigas para que no mueran por deshidratación o de hambre.
Ah, sí, lo que me falta. Le pido a mi vecina si me cuida las hormigas.
Sí.
Se dedica a matarlas. Y
debes cuidar a las hormigas de la misma forma en que harías si tuvieras un perro o un gato.
Claro.
Es decir, le construyes a cada una cucha, sí. Le pones una correa y un nombre.
Sí. Paseador de hormigas. ¿Cuántas hormigas entran en un hormiguero?
No dice acá. Hormigas. Las cosas principales no las dice acá, señor.
Póngale 10.000.
Para mí un hormiguero polenta tiene que tener 50.000 como mínimo.
50, Lucas, es mucho.
Y por ahí te afanan hormigas y no te das cuenta. Si utilizas una pecera redonda clásica,
pero sin agua.
Pero sin agua, bla bla bla. Para rellenar un globo, dice Cruce también, para meter las hormigas. No entiendo nada.
No, un globo sí, porque si usted... pero cuidado, porque usted las mete en el globo, con el globo desinflado.
Claro.
Las va metiendo
las hormigas.
Pero si la infla...
Pero que usted les tiene que dar de comer a todos, son 50.000 hormigas. Y a mí me dijeron que una hormiga come varias veces su peso cada día, no es como uno.
No, pero no come, no es que no, durante el verano no come, va guardando, labura y después en el invierno come todo.
Como la cigarra.
Sí, al revés.
Bien, advertencias. Si decides utilizar insectos muertos para alimentar a tus hormigas, asegúrate de que no estén envenenados, ya por los vecinos.
Claro.
Sí, que le echan cianuro o algo.
No, al mosquito que le tiran con el aerosol.
Nunca mezcles dos colonias de hormigas. Pelearán hasta la muerte.
Pero eso es lo divertido de,
claro,
de
hacer pelear hormigas.
Si no, no se ve nada.
Y es la rinia de hormigas. Las hormigas. Ten cuidado con las mordeduras de las hormigas. ¿Te muerden?
Sí, no, porque pican, lo muerden. Que usted llama picadura.
Sí.
Es mordedura.
Mordedura. A mí me lo dijeron en el Instituto Pasteur.
¿En el Pasteur?
En el Pasteur, sí.
Pero no atiende por los perros, que los perros...
Claro, en el Pasteur atienden las mordeduras.
De perros.
De perros, pero me dice, la de hormiga, me dice el tipo, es mordedura también. Está considerada mordedura.
Pero no tiene rabia, no transmite...
46...
No, espere, señor, digo, la mordedura de hormiga...
Me explicó el del Instituto Pasteur...
No hay una hormiga rabiosa.
Que hay gente que va con mordeduras que no son de perro, pero va al Pasteur porque es gratis. Y dice, nosotros tenemos que andar con mucho cuidado.
¿Por qué con mucho cuidado?
Sí. Sí, porque viene un tipo y por ahí lo mordió un cuñado, ponele. Y viene y dice, mire, me mordió el perro. Y nosotros ya sabemos.
Pero bueno.
Qué raro, ¿no? Un perro con 32 dientes.
¿Pero qué? ¿Lo mordió parejo todo?
Sí, lo mordió bien, lo mordió bien.
¿Entero, entero?
Bueno, enseguida nos damos cuenta nosotros. Ten cuidado con las mordeduras de hormigas. Si puedes utilizar guantes,
sí,
en general.
¿Pero no lo atraviesa el guante?
Para tratar las mordeduras de hormiga, utiliza una loción de calamina. O ve a una farmacia que esté de turno, porque ahora, ¿qué hora es ahora?
No, y ahora es...
Son casi las 2 de la mañana. Sí. Voy a ir a una farmacia a decirle al tipo a ver si tiene algo para mordedura,
bueno,
de hormiga.
También si usted se hace morder por hormiga hasta ahora.
Claro. Bueno, y compra una crema para la picazón.
No hay.
Aprobada eso. Por la Junta Médica de tu país.
Sí, se reunió en Tucumán la,
claro,
Junta Médica.
Pide ayuda al farmacéutico. O al farmacéutico.
Sí.
¿Y qué le digo?
Le dice, mira, creo que me picó una hormiga.
Claro. ¿Y el farmacéutico qué? Usted va a poner a Pharmacity.
Sí.
Donde el farmacéutico...
Creo que hay uno siempre, pero que
hay está... uno, sí, pero
lo
está
llama.
Allá.
Le dice, vení.
Bueno, ¿y qué le dice el tipo?
Y le dice, mira lo que tengo.
A ver.
Oh. No, señor, digo, la mordedura.
Ajá, sí. ¿Es una mordedura eso?
Sí, esto es, creo que es una mordedura,
muy
porque
raro, muy
amanecí
raro.
Así, mire.
A ver, déjame ver.
Amanecí todo machucado.
Sí, perdón, lo voy a escupir un poco.
No, ¿por qué?
Y porque es así.
¿Por qué es así?
Para revisar mejor. No cubras el hormiguero por completo, porque se pueden asfixiar las hormigas, claro. Una forma cruel de matar las hormigas, por eso tienen varios agujeros, ¿eh? Pues si tuvieran un agujero solo, vos le metés el dedo en el agujero...
Y San se acabó.
Y se acabó. Y las hormigas no pueden ni entrar ni salir.
Sí.
Pero si vos haces eso, la hormiga sale por donde me dijiste antes.
Sí, por la casa de...
A 4 cuadras en la casa de otra persona.
Sí, señor.
Qué inteligente que es la hormiga, ¿no?
Y la hormiga, le dice, es para,
sí,
algo para observar.
Sí, 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 sí.
Invita a la reflexión por la división del trabajo.
La división internacional del trabajo proviene de ahí.
No, no proviene de ahí, digo.
Sí.
La hormiga, sí.
Y la gente así de Alemania, Inglaterra, se ha inspirado en el hormiguero.
No sé si se inspiraron de ahí. Bien, usted hablará de la revolución industrial.
Bueno,
eso es otra
dice,
cosa.
No te utilices hormigas conocidas por ser agresivas hacia los humanos. O sea, ¿cómo sabemos cuándo ocurre eso?
Y la hormiga...
¿Cuál es una hormiga conocida? Junada, quiere decir. Que
no.
Ya en el barrio medio la tienen remallada.
No,
cuidado con ese hormiguero, que son terribles.
No va a juntar las termitas, por ejemplo. Usted no puede criar termitas.
¿Es verdad que las termitas o termites se comen la madera de las casas en menos que un gallo canta?
Sí, señor. ¿Le comen los cimientos? Usted de pronto
¿cómo le va
está...
a comer los cimientos?
Sí, usted está, por ejemplo, desayunando.
Ajá.
Con la tostadora del hotel que sí, se afanó. Y siente cierta inestabilidad. Y de pronto es abducido por un pozo creado por las termitas. Cede la casa entera.
Claro. Porque se comieron las maderas.
Todo...
Eso pasa mucho en Estados Unidos, donde todas las casas son de madera.
Son de madera, es decir, es un claro, problema más...
Acá de... no, acá de madera no hay ni los valeros.
No.
¿Y qué producto puedo tener
hay...
para...? Yo tengo una casa de madera, justamente,
sí,
que la acabo de terminar. Y
¿usted la curó?
¿Cómo si la curé?
Claro, se curó la madera antes.
No, lo llamé a Rolón y me hizo unos pases así. Él va siempre... Rolón va mucho a casas que recién se inauguran,
sí,
y él las exorciza, ¿no?
Pero sí es psicólogo.
Sí, por eso mismo. Entonces le saca todos los fantasmas, todo.
¿Pero qué fantasmas?
Pronuncia unas palabras y me la curó en ese sentido.
No, señor, en ese sentido no, digo
y
la madre.
Me sacó también, me hizo así, me sacó toda la mufa.
Pero no, creo que no trabaja de eso, Rolón.
¿Cómo que no? Sí.
No, señor, además le estoy hablando de curar la madera para que no se le embiche con los... porque hay termitas, gusanos, los gusanos le dejan larvas, huevos, eso se reproduce rápidamente y se le pudre
la casa, se la le casa. Pudre todo, va.
O se pudre la come
todo. Yo tengo un amigo y se le pudrió todo.
¿La casa?
Todo. El matrimonio, por ejemplo.
No, bueno. No.
Se pudrió. Él se casó enamorado, ¿eh?
Bueno,
y
pero...
me dice, vos sabés que no la curé la casa. Si me preguntás cómo me va, se pudrió todo. Mi mujer me tiene podrido, me odia.
Bueno, pero...
No, la casa se vino abajo.
Bueno, pero no por las hormigas.
Me echaron del laburo por marmota y por cebón.
Pero todo eso por las hormigas y no porque no curó la madera.
Se pudrió todo.
Bueno, sí, se pudrió todo, pero no porque no haya curado la madera.
No importa, porque yo no le hablé nunca de la curación de la madera.
Sí, me dijo así.
Sí, que... se lo dije, pero se lo dije en un momento que no estaba... como estoy ahora, ¿viste? Estoy muy
¿cómo
distraído.
Estás? ¿Cómo estás?
Mirá, no, casi no puedo hablar de nada porque enseguida rompo a llorar.
¿Estás tomado por...?
No, rompo a llorar. No estoy tomado.
Pero no, pero...
Estoy triste, deprimido, pero no estoy tomado.
No, digo, tomado por la...
¿Quién es Rolón? Que da siempre diagnósticos equivocados.
No, tomado por la angustia, digo, por la...
No,
por
no,
la...
qué manera de hablar.
La desazón.
Tomado por, y entonces ahí le metés lo que quiera.
Sí, pero es que hablamos así.
Está nosotros. Tomado. Está tomado, sí. Sí, no sé por qué. Quizá por la angustia, quizá por la alegría...
Claro,
por usted... la ansiedad, siempre uno puede estar tomado por algo y usted claro. Tiene razón.
Y sí, de eso se trata.
Le está robando la plata.
No le estoy robando la plata, le digo, usted está sujetado a determinado patrón estanco. Y sáqueme ese hormiguero de arriba del escritorio, porque
se le puede ocurrir.
No se puede estar.
Esto es una serie de desatinos que ni siquiera tienen gracia.
No, el problema es que, le digo una cosa, no se entienden las instrucciones para armar un hormiguero artificial.
No
se entiende, es muy difícil de transmitir por radio.
Voy a comprar entonces el que venden en los la juguetería.
Sí, uno de
¿cómo
esos.
¿Cómo es?
Son como unas bolas, unas esferas.
Nunca vi, no son así los hormigueros.
No, pero este es artificial. Conectan distintas esferas que encastran en otras, con tubitos. Y hay una que es roja. Ah, yo tenía una roja.
Claro.
Roja traslúcida y otras transparentes.
¿Y en qué se parece eso, un hormiguero?
En los conductos que unen a uno y otro.
¿Y las hormigas?
Y hay mangueras. Las hormigas las tiene que poner usted.
Ah.
Pero le entran solas, porque usted le viene con una azúcar.
Sí, vienen. ¿Con qué las puedo llamar? ¿Qué buchón puedo poner para las hormigas?
Azúcar.
Las palomas, usted pone un buchón y el buchón las llama. ¿Y las hormigas cómo llaman?
No hablan las hormigas.
Pero tienen que tener alguna... un olor, ¿no largan un olor?
Larga, sí, creo que...
¿Qué larga? La hormiga para llamar a sus congéneres para aparearse, vamos a decirlo así.
Sí.
Somos gente grande.
No, está bien, señor, díganlo con todas las letras.
Para aparearse.
Sí.
¿Me entiende?
Sí, señor, lo entiendo perfectamente. ¿Ves que me guiña, loco? Ya sé, señor, lo que está diciendo.
¿Comprendo para qué?
No, comprendo.
El hormiga dice, bueno, dice...
No dice nada.
Vamos a aparearnos, piensa ya.
No piensa.
¿Y cómo llama? ¿Empieza a silbar?
Creo que vibra la cola.
Ah, sí, como
no,
suele ocurrir.
No, bueno, digo, es... Pero no sé si todas, ¿eh? Me parece que hay... porque veo que no pueden todas con todas, ¿eh?
Ah, ¿no? ¿Cómo es esto?
Y no, hay escalafones, no sé si la reina...
El llamado casamiento.
No sé si la reina es la que maneja todo.
Únicamente.
Sí, creo, ¿eh?
La reina que, digamos, anda con los zánganos, ponele.
Anda con los hormigos o como se los llame.
Y las otras nada, lo único que hacen
y las otras
es
no.
cortar y listo.
Sí, tengo entendido que es parecido a lo de las abejas, pero no estoy del todo
entonces,
seguro.
Estamos ante un problema, ¿no?
No, y mire, les va bien en la reproducción, ¿eh? Les ha ido bien, la verdad es que
no,
lo han hecho
con
bastante eficacia.
Es interesante escribir un libreto para niños con esto, la reproducción de las hormigas. Y entonces se enamora una hormiga que está destinada a tareas que no son sexuales, se enamora. De la reina, ponele.
Ah.
El amor imposible... de una hormiga.
Y sí, y cómo sigue, porque va a terminar mal.
Sigue de frustración en frustración.
Claro, va a terminar
mal. La tipa se le presenta, no sé, le hace guiña al ojo, le mueve la cola, como dice usted, y nada, la otra dice, no, mira, acá no se puede, porque...
Sí, no.
Qué triste, ¿no?
Y bueno, quizás si usted traza una especie de paralelo con la condición humana.
Claro, eso es lo primero, yo explico en el prólogo.
No, no explique, de digo, todos modos surge.
Guarda que este es un paralelo con la condición humana, ¿no?
Bueno, no.
Escribí
señor.
Jaja.
No, no lo escribo.
¿Cómo no? Se escribe mucho jaja.
Sí, pero...
¿Que nunca recibe mensajes de texto?
Sí, son todos con
la jaja. La gente se ríe. Antes no se reía la gente cuando escribía. He recibido millones de cartas y nadie se reía. Nadie me diga, no. Ja, 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 no. Y parece que cuando escriben mensajes de texto todo les da risa. Ja, ja.
Bueno, también hay emoticones para los mensajes de texto y
claro,
todo
eso. Sí, antes no había.
Usted pone las caritas.
Claro, sí, imagínese uno escribiendo una carta a mano y dibujando una carita que está guiando el ojo.
Claro. Pero hay otros dibujitos que son difíciles de usar, que están provistos por los servicios...
Sí, sí.
Y no, yo no tengo situaciones de vida para poner...
No hay suficientes situaciones en la vida como para agotar los emoticones de la red.
No.
Es así, lamentablemente.
Es así. No, también hay otras situaciones de la vida que no han sido consideradas por los emoticones.
Sí, de la red. Sí, hay que tener un poco de imaginación.
Hay que combinarlos.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene?
Yo no sé qué estoy atendiendo. Esto es un negocio...
De venta de hormigas. ¿No hay negocio de venta de hormigas propiamente dicho?
No, se venden lombrices, pero no hormigas.
Tendría que venderse.
¿Para qué?
Bueno, para eso, para hacer empezar nuevos hormigueros, nuevos...
No, pero eso...
¿No sirven para nada bueno las hormigas?
En algunos lugares las comen.
Bueno, para comer. Y bueno, sí. Entonces la deben vender.
Sí, ahí la sirven como plato.
¿Dónde las comen?
En lugares de Asia, me imagino.
Bueno, fenómeno. Entonces, en alguna vez.
Yo compré grillos, una bolsita.
No es lo mismo un grillo que una hormiga.
No, señor. Ya lo sé.
El grillo trae suerte y no hay que tocarlo.
Si yo
no
me
hay que matar a los grillos, señor, hay que sacarlo afuera.
Me comí una bolsa de grillos.
¿Cómo no? Se va a comer. Eso es una metáfora.
No, no es una metáfora.
Me he despertado grillo esta mañana, sí, sí. Honrado, Nadel Roclo.
No, una bolsa de grillos en México se vende como aquí el pochoclo o la garrapiñada. Sí. Le venden las bolsitas de chapulines.
Y te dicen que son pochoclos o garrapiñadas y son en realidad hormigas.
No, no son hormigas, sino son grillos.
Son peores que acá los comerciantes. Y la gente no se queja. Yo no. Dice, estas garrapiñadas tienen gusto a hormiga.
No, señor.
O ya las venden diciendo que son hormigas.
No son hormigas, son chapulines y los venden diciéndole que son chapulines, que son grillos. Salados. Ajá. Y los niños los comen en las plazas.
A ver.
Y así.
No menos repugnante es la ingesta de carne vacuna, por ejemplo, se lo digo yo,
sí, por
que soy vegano.
¿Ah, usted es vegano?
Soy vegano, únicamente como productos que no tengan cara.
Lombrices.
Por ejemplo.
Bueno, no sé si lo tengo que felicitar, porque ahora no sé si lo tengo que felicitar por ser...
No,
como me lo dice así...
No se sale en esa posición de superioridad moral.
No, usted me lo dice tan
erguido. Yo vengo acá a pedir, vengo a esta dietética.
Sí.
Y presumía que había comida apta justamente para aquellos que tenemos en la vida la misión de salvar a los animales.
No, bueno, usted está en una superioridad moral.
Lo primero que hace me quiere encajar medio kilo de hormigas, señor.
No, le dije que no son hormigas, son grillos.
Lo mismo.
Es una...
Tienen
una...
cara de grillo.
Bueno, sí, tienen cara de grillo.
Tienen cara y no son muy ricos, así que... Yo digo, vine a buscar otra clase de alimentos, señor.
Bueno, está bien, pero ya ve que... No me haga así con la cabeza.
Alimento,
con...
a mí me gusta más bien el vegano. Prefiere el alimento de orden mineral.
No hay, ¿qué? ¿La sal?
La sal, únicamente.
No.
Sal y agua.
Pero eso
agua
es...
y sal, el origen de la vida, señor.
No, pero es un veneno, ¿qué origen de la vida,
sí,
señor?
Sí, sí, sí.
Se va a transformar en una estatua de sal.
Sí, como la mujer de Ló.
Claro, no lo leyó. Todo por darse vuelta, a ver si quién venía.
Sí, no, si todos los que se dan vuelta se convirtieran en una estatua de sal, viviríamos en salinas grandes.
Bueno, mire, en...
Yo me voy a comer esta bolsa de grillitos.
Bueno.
Mientras usted juega con el hormiguero o con como se llame eso que tiene ahí.
Bueno, sí, no voy a armar una marcha de veganos para quejarnos por la matanza indiscriminada de hormigas. A la gente las vamos a convidar para reempujar con el mate.
Sí.
Con
algunos insectos.
Con algunos insectos. Tenemos dulces, agridulces y agrios.
Mm.
¿Cuál es el insecto más dulce? La abeja.
La abeja en sí misma no sé, porque es medio peluda la abeja, ¿no?
Es peluda, pero ¿qué? Se puede ser peluda y dulce también.
¡Ay, señor! Salga de acá.
No, usted seguía solamente por las apariencias.
No, por favor.
Mire a Platero.
¿Era dulce?
Dulce y peludo como Platero. Bueno, vamos a entregar entonces los alimentos y hacemos una pequeña pausa.
Sí, que seguramente...
Un momento, espere. Sí. Ahí está, sí, por acá. Sí, por acá, señor.
Sí.
El enfermero.
¿Qué está? ¿El enfermero?
Sí, sí. Disimule, vamos a decir algo.
¿Ya está?
Ya está.
Buena mano, ¿eh?
Parece mentira, ¿eh? Ni la sentí.
Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, la temperatura actual 8 grados 7 décimas, humedad 79%. El presidente de la Nación anunció un plan de inversión por 80.000 millones de pesos para modernizar las comunicaciones celulares. Mauricio Macri lanzó además el plan para la compra de celulares 4G a 2.200 pesos con la finalidad de fomentar el acceso a Internet móvil.
En los próximos años, lo antes posible, en la Argentina vamos a tener una inversión de más de 80.000 millones de pesos en justamente las nuevas tecnologías, más despliegue de antenas, más fibra óptica, mejores equipamientos. Eso realmente va a ser una verdadera revolución que va a volver a ponernos a la altura de los mejores países de la región.
Felipe Solá consideró que hay una campaña mediática y judicial contra Cristina Fernández de Kirchner. Por otra parte, el diputado del Frente Renovador afirmó por Radio del Plata que la expresidenta debe ser investigada por diferentes supuestos delitos.
Yo creo que sí, que hay un acoso mediático y judicial, en algunos casos por causas que no son judiciables, como la de los dólares, sobre la expresidenta. También creo que la expresidenta debe ser investigada y debe responder por alguna de las causas, que son muy fuertes. Creo además que hay una falla muy fuerte en lo que se llama Partido Justicialista, dentro de él el Frente para la Victoria, que no darse cuenta que una de las urgencias de la población hoy es la corrupción. Entonces yo digo, para tener autoridad moral para propender a investigaciones necesarias sobre este gobierno, que deberían ser simultáneas, sobre los Panama Papers, no sobre los olvidos del presidente, sobre quién es quién entre los que nos gobiernan, sobre la actitud soberbia de Aranguren, no solamente de matarnos con las tarifas, sino también de pensar que a él no se lo puede cuestionar porque viene de Shell y justamente por eso se lo cuestiona.
Internacional.
El nuevo canciller británico dijo que fue muy bien recibido por sus pares de la Unión Europea. Boris Johnson aseguró en su primera reunión comunitaria que el mensaje que lleva es que tienen que llevar a cabo el deseo de la gente y salir de la Unión Europea, pero eso no significa, dijo Johnson, de ninguna forma que estén abandonando Europa.
Deporte.
Fútbol. Gustavo Bou abandonó la práctica de Racing con una molestia en el pie izquierdo. El goleador de la academia dejó el entrenamiento por prevención tras haber sentido una dolencia en la zona metatarsiana de su pie izquierdo. Recordemos que ya se había lesionado en la presente temporada cuando sufrió un micro desgarro en el sóleo de la pierna izquierda. Temperatura actual 8 grados 7 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Los trabajadores de Radio del Plata comunicamos que por séptimo mes consecutivo
los empleados de la emisora cobramos nuestros saberes en cuotas. En este panorama también incluimos a columnistas y conductores contratados que no reciben sus salarios desde febrero. La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que nos encontramos día a día, sino también ante el incumplimiento de pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores y sus familias. Agradecemos una vez más el acompañamiento y los mensajes de solidaridad de nuestros oyentes.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina y a las noticias. En este caso son varias. Ajá. Pequeñas monografías y consejos para que la gente viva 200 años.
¿200? ¿No es mucho?
Remedios naturales para poder dormir es la primera de... Sí, ya voy. De estas monografías. El insomnio, señora, es la dificultad para conciliar el sueño. ¿Me comprende?
Sí, ya lo sabía.
¿Cómo se lo tengo que decir? Ya sea después de acostarse con alguien...
No.
O tras despertarse durante la noche, bla, 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 bla. Y aquí, alimentos o productos que sirven para conciliar
para dormirse. Sueño,
para dormir. Ah, ¿usted duerme bien a la noche?
Yo duermo bien. Mire, me acuesto anoche, por ejemplo,
sí.
Me acosté en esta posición.
¿En cuál? ¿En esta?
No, en esta.
Ah.
No. Y me desperté en esta.
Ah, ah, ah. Bueno.
Lo cual indica que tuve un buen dormir.
Sí, dormir acompañado no es siempre la mejor política para el sueño.
No.
No.
Si hay que dormir...
Es lo primero que yo como médico le aconsejo a mis pacientes cuando vienen, incluso cuando vienen por otros motivos. Dormir acompañado, como dice el refrán, no me acuerdo cómo sigue.
No, eso sí.
Pero, por ejemplo...
los pies fríos de su
los
acompañante.
Los pies fríos del compañero de cama.
La uña larga del pie.
Sí, pero además el distinto sueño que uno tiene. Usted se está por dormir y su compañero le pregunta cualquier tontería. Por ejemplo, acerca del recorrido de un colectivo.
Pero justo ahora...
¿Por dónde pasa el 53? ¿Baja por Bahía Blanca? Y usted ya estaba por dormirse, ya no se duerme más.
No, ahí no, claro. Sí.
Después, ni hablar de los ronquidos, sí. Las costumbres de escuchar radio, de mirar televisión.
Qué mala sea
sensación. Que usted la tuviere y el otro no, no. O que el otro no y usted sí, acabo de decir lo mismo. O que el otro sí y usted no. Las levantadas a medianoche de su compañero de cama, que mueve la cama,
mueve y
pisa cosas, cierra puertas, utiliza los lugares excusados con gran estrépito.
Claro, cuando termina de buscar las cosas, abre un cajón.
Abre un cajón, cierra otro, etcétera. Sí. Todo eso produce, antes que nada, una gran indignación, que es la que impide dormir.
Claro, porque...
Y el segundo ruido dice, pero ¿por qué estaré durmiendo con este tipo? ¿Quién me manda a mí haberme casado, juntado, o entrar en concubinato, o haber tenido sexo causal?
No, causal no,
la reflexión que hicimos el otro día acerca de qué cosa es realmente el sexo casual fue muy bien recibida en sectores del pensamiento.
No me acuerdo cuál fue la reflexión.
Y yo preguntaba qué cosa es que se consideraba sexo casual.
Sí.
Y preguntaba si acaso era... lo casual es algo que se produce fuera de los intentos que uno hace.
Ah, sí. Ahora
fuera de nuestros propósitos. Por circunstancias no previstas. Entonces yo preguntaba, ¿en qué consistía eso? No lo pregunté entonces, pero lo pregunto ahora. Va usted en un ómnibus, frena de golpe y usted se encuentra teniendo sexo. Ese es sexo casual para mí.
Ese sí es muy casual.
Muy casual. Usted de golpe se encuentra haciendo algo que no pensaba
no
hacer.
No estaba previsto.
Es como el burro que hace sonar la flauta por casualidad, no se lo proponía. Bien, pero dejemos este tema y pasemos al que nos ocupaba, a saber, presencia de otra persona en el mismo lecho, que es una de las causas principales del insomnio, dormir con un indeseable.
No, aunque fuera deseable.
Sí, pero es deseable, no pero no en el momento de dormir.
No para dormir,
cuando uno quiere dormir, nadie es deseable.
Mire, en el dormir es un acto solitario el dormir. Uno no participa en el dormir del otro.
Exactamente, así como no puede participar del sueño en el sentido de imágenes que uno
proyecta
durante el sueño onírico. Bueno, tampoco puede compartir el dormimos juntos. No, es mentira. Los que están es ocupando un lugar vecino y a menudo los propósitos de ambos ocupantes del catre es distinto.
Sí, señor.
Así que yo le aconsejo dormir solari.
Sí, lo que pasa, a veces vio que no tiene lugar la señora y le dice...
Bueno. No importa.
Tiene algún inconveniente. Pero sí, cuarto separado.
Alimentos que curan. El jugo de lechuga. No hay jugo de lechuga.
Pero
¿cómo exprime una lechuga usted?
Pero discúlpeme, encima que no me puedo dormir, me tengo que tomar un jugo de lechuga.
Dice, pase por la licuadora, licuado de lechuga...
Claro.
3-4 hojas de lechuga y tomes el jugo que se libera antes de irse a la cama.
Ajá. Pero señor, se va con náuseas a la cama después.
Sí. Después, miel, tome.
Sí.
Antes de acostarse, 2 cucharadas de miel seguidas de un vaso de agua caliente.
Pero...
¡Qué delicia! Mozo,
sí.
Por favor, 2 cucharadas de miel. Me imagino...
Cargadito.
De agua calentita. Caliente, no hirviendo. Porque si no te quemás vivo. Y ahí sí que no dormís.
Y para mí un jugo de lechuga, ¿eh?
Ah, sí. El jugo de lechuga para el señor. Ah, espere que le voy a pedir otra cosa. Una manzana con cáscara. 1/2 hora antes de acostarse con alguien.
No, con usted, alguien,
por ejemplo,
bueno.
Va a un baile donde por ahí hay ligue.
Sí.
Entonces, lleve siempre una manzana.
Pero se va a dormir.
No importa, pero esto es, creo que es en otro orden de cosas.
No, no es en otro orden
de cosas. Una manzana con cáscara media hora antes de acostarse con alguien. Oh.
No, señor. Oh. Jeque, señor, es para dormir.
Estoy haciendo gestos como el...
Sí, menos mal que estos raros.
Bien, acá dice también que es muy indicado un baño con romero. ¿Qué tal, Romero? Sí. ¿Cómo le va? Usted se va a bañar con romero, o con cualquiera. Me imagino que el baño con romero es una manera de decir con otra persona.
Con una rama de romero.
Usted agarra... Una rama de los romeros, que son los romeros de José Cepaz, por ejemplo.
No, una ramita de romero la pone...
Ah, ahí dice, no, envuelva un puñado de romero en un pañuelo
Para olerlo.
Deposítelo en la bañadera cubierta hasta la mitad con agua caliente. Tome el baño, tómeselo, durante unos minutos, media hora antes de acostarse, me imagino que con el propio romero.
No, pero...
No se va a bañar con uno y enseguida se va a acostar con otro.
No, señor.
O el tipo, o romero la está... No, el otro la está esperando en la cama. Usted se baña con romero y se acuesta con Quiñones.
Claro.
Que es el que está esperando. Bueno, esto, con todo esto usted va a poder dormir tan mal como
sea. No, pero yo la conocía distinta, que es, usted frota romero por la almohada.
Ah, sí, claro.
Y le queda
el romero olor. Es así, ¿eh?
No, le queda el olor a la rama de romero.
El olor a romero.
Y eso usted lo va oliendo y
es gracioso el olor a romero, ¿eh? Bien, otra cuestión distinta.
Sí, también es para la memoria el romero, ¿eh?
¿Cómo quitarles las legañas a los perros?
¿Tienen legañas los perros? Sí. El perro hay algunos que...
Me imagino que la mayoría de las personas dejará que el perro se las componga. Dice, para evitar que su mascota sufra problemas oculares, como conjuntivite, es necesario limpiarle los ojos y quitarle las lagañas a diario. Te agarra un diario sí. Y se lo pasa por los ojos. Para eliminar las lagañas normales, utilice una gasa seca.
¿Cómo normal?
¿Una gasa seca?
Una gasa.
Y retírelas por la mañana. En caso de que esté muy dura...
¿Qué retire por la
mañana? ¿Cómo le va a poner una gasa seca en el ojo al perro? Lo va a dejar con los ojos tapados.
Pero no se deja, el perro no se deja.
¿El perro cómo va a ser guardián entonces? No ve nada.
Está todo lagañoso.
Si su mascota presenta lagañas verdes y consistentes...
Señor.
¿Qué es una lagaña consistente? Una lagaña que razona y funciona.
No.
Los silogismos... se combinan los unos con los otros. No necesariamente veraces.
No,
pero
está bien. Si,
la
pero
consistencia quiere, se refiere más bien a la funcionalidad de la legaña.
No, en este caso la consistencia se refiere al carácter crocante de la legaña.
Bueno, y si tiene los ojos enrojecidos, se refiere siempre al perro, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa dice? Si su mascota presenta legañas verdes. Me imagino a una mascota presentando a sus legañas.
Claro.
O sea, sí, voilà. Y le presento a mis legañas.
Como el embajador presenta credencial, el perro claro. Presenta las legañas.
Dice, en este caso deberá acudir directamente al veterinario, junto con el perro, desde luego,
sí.
Para tratar la infección. No intente solucionarlo con métodos caseros.
Yo le iba a poner hisopo. Con hisopo usted le pasa...
Ajá, un isótopo.
Un cotonete, como le dicen también.
Dice, no. Vaya al médico. Tenga en cuenta que hay razas con el hocico corto. Ah, sí, yo soy de hocico corto. Dice que...
Ah, eso sí, se tiene muchas lagañas, es verdad.
Sí, tiene muchas lagañas. Necesitan una limpieza profunda de esos lugares. Cuidá a los perros con pelo largo, que tienen que tener los ojos bien despejados, porque si no, no ven nada. Entre la lagaña y el pelo que le tapa los ojos, el perro se la pasa perdiéndose. Bueno...
Las lagañas, una vez creo que le comenté que yo me puse, por equivocación, gotas para los ojos, pero era de mi gata.
¿Era qué?
De mi gata. Gotas para gato.
Ah, ¿y qué, el gato qué?
No, el gato
es lo mismo,
no pasó
un gato
nada.
Que un cristiano a los efectos de sacarse...
¿Usted sabe que me hizo mucho mejor las gotas de mi
para
gata?
Para el gato.
que las de la oculista, las que me dio la oculista.
Es peligroso equivocarse de frasquito y ponerse, por ejemplo, la gotita de Poxipol.
Ah, bueno, sí.
Que vienen frasquitos parecidos a los baños oculares. Usted se pone así, se va a dormir tranquilamente y a la mañana dice, muy bien.
Qué bien dormí.
Qué bien dormí, voy a abrir los ojos. Y ahí es donde no puede abrir los ojos. No puede hacer fuerza, pide la ayuda de la persona que duerme con usted, le grita, sí. No puedo abrir los ojos, no puedo abrir. Y ahí lo tienen que operar.
¿Pero cómo se opera eso? ¿Para qué cortar?
Es fácil, con un bisturí le cortan, le abren un agujero. Mejor dicho, le hacen una línea.
No, pero ¿por dónde será?
Por el mismo lugar donde estaba antes. Ahí. Hay que tener cuidado porque algunos te la hacen más arriba.
Claro.
Te abren el ojo muy arriba y estás siempre así como asomándote a la vida.
Queda mirando así. O si lo hacen muy abajo queda muy melancólico, ¿no?
Sí, queda con los ojos entrecerrados, como una. Robert Mitchum.
Sí,
y bien, no importa.
Es difícil. La salud ocular...
Sí, hay que elegir.
No,
una cosa u otra.
No, señor, la salud de los ojos la tenemos un poco subestimada.
Sí, sí.
Al ojo le pedimos.
Estamos todo el tiempo viendo.
Sí.
Y no nos, ¿sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando el ojo nos empieza a fallar.
Y claro.
Ah, sí, entonces vamos corriendo al oculista y le dijimos, doctor, ¿se fijó que todos los oculistas te hacen lo mismo? Y parece que no hay dos enfermedades de los ojos, hay una sola, porque siempre te ponen en la misma máquina, te atiende el mismo tipo y te da el mismo diagnóstico.
No, y le ponen
y se ponga la pera acá y ahora abra el ojo y te ilumina
y la frente,
una luz que parece que te estuviera por llevar por delante el cuyano.
Sí. Apoye la frente,
levante la frente, ahora no respire. Ese es el radiólogo. Bueno, no importa todo eso. Bueno, te tiene un rato ahí, te toca con algo. Y después te dice, bueno, le voy a recetar unas gotas. Y chau. Son siempre las mismas gotas.
Pero
bueno. Vas a la farmacia y te das cuenta que son las mismas gotas.
Porque usted tiene siempre la misma...
No, bueno. Yo no tengo distintas enfermedades y me la curan con lo mismo. Quiere decir que hay un solo remedio.
Usted dice
y una
que...
sola cosa que aprender en el oculismo.
No, en el...
¿Cómo se llama? La
oftalmología.
Ah.
Pero...
No me digas que no es mucho mejor oculismo.
Sí, el oculismo, sí. O sea, que es oculista, bueno, estoy de oculismo.
Claro, el oculista ejerce el oculismo.
Sí.
Así como el ocultista ejerce el ocultismo.
Me voy a un congreso de oculismo, qué lindo.
Claro, y hablan todos de lo mismo siempre.
Sí.
Siempre son los mismos adelantos.
Está lejísimo.
Bueno, última...
A mí la oculista a la que fui la última vez y que no voy a volver... Una señora entrada en años, todo el tiempo me decía, sentate derecho, ¿por qué no te sentás derecho?
¿Estás seguro que era oculista? ¿No era
derecho? Digo, no estás derecho, pero digo, ¿qué le pasa a esta mujer?
¿Sería docente?
Sí, parecía, tenías la taza de té también.
Es que a lo mejor uno ve mal porque no se sienta derecho.
¿Será por eso?
Puede ser.
Porque empezó con eso de apoyar la pera y la frente, veo que usted no se puede distanciar.
¿A usted no le da miedo eso?
¿Por qué? ¿Qué le puede pasar?
Y mira si el tipo se le va la mano cuando te mete alguna de esas cosas y te ensarta el globo ocular y te lo manda para adentro, ponele. Hace mucha presión y vos sentís algo que te cae en la calavera y es un ojo.
Sí.
Y después te vas tranquilamente y te mirás en el espejo del colectivo... Y te falta un ojo.
Acá falta algo.
¿Qué está? Y entonces te haces mirar en tu casa. Y sí, lo tenés ahí adentro con una linterna.
¿Pero
con
cómo?
El celular.
Sí.
Entonces lo que hay que hacer es agachar la cabeza.
Y embocarle.
La nuca y tratar de embocarlo otra vez en la órbita.
Es difícil.
Ah, es difícil. A veces tiene que caer para el lado bueno.
Que le quede derecho.
Que le quede derecho porque usted por ahí lo encaja de nuevo y le queda mirando. Queda... Mirando a ver si hay algún nido.
Claro, ese... No, pero el ojo está sostenido con muchos nervios.
Sí, bueno, pero a cualquiera le puede pasar.
A mí una vez me mandaron a hacer estudios, la oculista,
ajá,
a otro lugar, que tenía que meter la cabeza como una especie de casco grande.
Es mentira, yo nunca vi.
No, sí, y
nunca
marcar con un pulsor. No,
está mintiendo.
No, señor, era así.
Por hacerse gracioso.
Pero no, que hacerse gracioso.
Mintiendo. ¿Cómo le van a poner un casco, señor?
No, usted asoma la cabeza como una especie de cápsula, que es como un casco que ya está, y tiene que... aparecen puntos. Cuando aparecen puntos de no me acuerdo qué color...
Eso es para darle el registro.
Tiene que pulsar un botón.
Claro, para ver si ves bien.
Es de campo visual el
sí,
examen.
Sí, para ver si ves lo que hay al costado.
A los costados.
Sí, sí.
Pero de pronto dudo y llego más, sí, yo aprieto igual.
Claro, total. Digo. Salga Pato Galarés.
Y me dio mucho más, dice, no puede ser todo estos puntos. Digo, yo este lo veo, este también.
Claro, qué bien que ve usted.
Sí.
Yo siempre le cuento la historia de mi amigo el oculista humilde, que tiene un consultorio demasiado chico, y entonces todos ven bien. Porque
claro,
están los carteles con las letras cerca siempre. 1x1.50, y las tenés acá adelante.
El tipo no receta anteojos nunca.
¿Usted usa anteojos?
Yo uso anteojos, tengo presbicia.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Estaría muy interesado en este... ¿Cómo se llama? En lentes...
¿De contacto?
De contacto, sí, para que no se me vea que...
Bueno, nosotros, usted tiene la opción, también se puede operar, que le veo que le agujerean el ojo con un...
Sí, y mirás por el agujerito, ¿no?
Con el rayo láser.
Yo me quiso agarrar uno en Mendoza.
Sí.
Yo le dije, yo no me dejo apuntar con el rayo láser, que es ese como el rayo, la pila atómica de Mister X.
Bueno,
sale pero como una cosa así, por ahí te agarra bien y te parte en cuatro.
No, veo que el rayo láser es curioso porque se usa para usos muy diferentes.
Y todo igual.
De pronto le apuntan a Orión para que no ataje un penal.
Y de pronto te operan de los ojos.
Y de pronto lo cortan.
O al revés, por ahí lo cortan por la mitad a Orión, tal como hace él con otros jugadores. Y para operarte viene un chusco. Y te empieza a molestar con
la lucecita.
Te hace, bueno, no importa. Bueno, la última monografía de hoy es deje reluciente su baño.
Sí.
Esto no solamente por el qué dirán.
No, por la higiene.
Sino por la higiene. Porque el baño es un lugar que está muy contaminado y uno se contagia mucho más en el baño que en cualquier otro lugar de la casa.
No sé si tanto.
Mucho más. Entonces vamos a ver qué dice aquí, ¿no? Dice, señora, es común que la cal se deposite en las mamparas, los azulejos y la grifería del baño. ¿Cómo la cal?
El sarro.
¿Qué está haciendo? Usted es albañil. Si viene con todas las manos en el cal, se lava ahí, le queda todo. ¿Qué es esto?
Está marcando el córner de la cancha.
Está loco. Bueno, ya empezamos mal, señor. Dice, y acá dice cómo sacar la cal, que no. Mire, lo mejor es es desinfectar el baño enteramente.
Bueno, ¿enteramente?
Tiene que llamar a personal especializado.
No, pero si usted limpia el baño todos los días.
Buenas tardes. Yo soy de la compañía de exinfecciones. El loco.
¿El loco?
Sí, a mí me dicen el loco.
¿Por qué le puso el loco a la
decisión? Bueno, porque es el apodo que tengo yo. Y bueno.
Bueno, pero para desinfecciones no es muy apropiado.
Desinfectamos toda la casa, pero especialmente el baño. Eso sí, ustedes tienen que abandonar el domicilio durante unos 15 días aproximadamente.
¿Cómo 15 días?
Y sí, porque si no se muere usted. ¿Entiende? Porque pasamos un producto que es como humo, como Gamexane.
Sí.
Pero que es letal para todos, para toda forma de vida. De la rata, pasando por la cucaracha, la lumbriz, todo, pero también el ser humano.
Sí.
Y entonces por ahí usted va, se respira eso, cuando sale del baño, pasó de un sueño a otro.
Además que si hay vecinos, eso se puede volar.
Bueno, se le avisa al vecino de que tape todos los agujeros.
Pero yo no le puedo decir a mi vecino, mire, tape el agujero porque hay un gas
estoy
tóxico.
Sí, desinfectando, es un bien para los dos, le dice a su vecino.
Sí, pero...
Ahora, es mentira, porque en realidad, en cuantito las cucarachas ven que usted está echando gamexane, cianuro, arsénico, todo eso...
Van a lo del vecino.
Se van para lo del vecino más rápido que ligero. Y el vecino ve que por todos los agujeros de la casa le entran cucarachas, incluso extrañas. Cucarachas que...
Mutantes.
Sí, que no le hacen caso, por ejemplo.
¿Y cómo le van a hacer caso a las cucarachas?
Usted a la cucaracha le hace así, la cucaracha sale rajando, pero la que viene de al lado, por ahí, lo desconoce.
Claro, ¿y cómo es la cucaracha que desconoce al tipo?
Es que es de al lado. No importa eso. En 15 días yo le aseguro que usted...
No, pero 15 días yo no puedo.
Le garantizamos que no va a haber ratas, murciélagos. Cuidado con el murciélago.
No tengo murciélagos, señor.
Bueno, pero cuidado.
Sí, bueno.
Usted a lo mejor cree que no tiene y tiene.
Pues, ¿dónde
¿por qué?
Está?
Porque el murciélago se esconde.
Se esconde.
Se esconde, se esconde.
Sí, se esconde en el taparrollo de las cortinas.
Exactamente eso le iba a decir. En el taparrollo de la cortina.
Y está...
Y está ahí, y a la noche, ¿qué hace el murciélago? ¿De qué se alimenta el vampiro?
De bichos.
De sangre, señor.
Bueno,
de
pero
sangre
falta.
Suya, va, cuando usted está dormido como un gil.
No, es verdad,
y
es.
Y además, aprovechando que tiene lagañas tales que le impiden abrir el ojo enteramente. El murciélago le chupa la sangre. Y en una semana le puede chupar entre 2 y 5 litros.
¿Cómo va a chupar entre 2 y 5 litros?
Sí, sí.
Y ya me sentiría mal cuando me levanto, señor.
¿No se siente mal cuando...?
Sí, ahora que
todos
me dice,
nos
sí.
sentimos mal cuando nos levantamos. ¿Por qué?
Por los...
No hace falta que se lo diga.
No, bueno.
Gracias.
Por... No, está bien.
Bueno,
por...
¿cuándo pasamos con nuestro...
No, ¿cuándo pasamos? No. Primero que yo no creo en el vampirismo y todos esos cuentos.
¿Que las cucarachas no cree tampoco?
No, las cucarachas
ah,
sí.
Ah, ve.
Pero mi problema en el baño no son las cucarachas.
¿Cuál es, qué problema tiene en el baño?
No,
Quiero
hacer prevención, quiero prevenir.
Prevenir, que el baño no es un lugar para prevenir. Sino más bien para curar.
Prevenir posibles plagas.
Ah, sí, sí.
De venidas o microbios.
Bueno, nosotros le echamos esto y por 10 años... No le entra un ser
bueno,
vivo.
No, pero mire, yo no me
no,
puedo...
No, ni plantas. ¿Tiene plantas?
Sí, tengo plantas,
no,
tengo
no.
un jardín.
Sáquelas todas, regálelas.
No, disculpe.
¿Qué plantas tiene?
Y no le voy a describir todas las que tengo, un montón. Tengo
¿No sabe nombres de plantas tampoco?
Sí, quiere que le diga
no
las plantas.
No conoce nombres de pájaros, sino de plantas.
Mire, esto tengo lleno de aloe vera.
Ah, el aloe vera...
Hace bien a todo.
A mí me regaló Bernardo Borkenstein
sí.
unos frascos de aloe vera que curan todas las enfermedades.
Pero eso...
Nómbreme una enfermedad.
Gripe.
No, justo esa no.
Ah, bueno.
Pero todas las otras enfermedades la cura.
Pero el aloe vera, yo lo corto, vio que es carnosa el aloe vera la
sí,
planta.
Sí, qué tal.
Y adentro tiene una baba.
Sí, sí. Usted la describe con toda propiedad.
Bueno, la baba de aloe vera.
Sí, la famosa baba.
Que usted se la pasa.
Oh.
Usted, por ejemplo, se estuvo arrodillando y tiene las rodillas...
Sí, ¿cómo sabe?
Bueno.
Estuve arrodillado toda la tarde.
Bueno. Y le quedaron las rodillas afrutilladas.
Sí, sí, efectivamente.
¿Se pasa la baba de aloe vera?
Y chau.
Y queda Lozano.
Ah, Marcos Lozano.
Queda así... Y suavecito, suavecito, como el de
la... A mí me lo había dicho mi médico, que es Bernardo Borkenstein.
Sí.
Justamente él me dio y dice, esto páseselo por donde quiera. O si quiere, esto es lo bueno que tiene la aloe vera. Usted le da el uso que quiere. Se puede hacer masajes en la espalda con aloe vera, está bien segura.
Sí.
Se puede beber el aloe vera,
¿sí?
Se cura.
¿Se puede?
Sí, sí. Se hace friegas en la rodilla,
también
se cura. Por cualquier lado que...
No, por cualquier...
Se
no
pone
es así.
Gotas de aloe vera en
no,
los
ojos, señor.
También se cura. Si usted se quiere frotar,
no,
inhalar...
Bueno, señor.
Por donde quiera que lo ingrese, el aloe vera es benefactor.
Sí, siempre.
Es benefactor. Ah, sí, 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 sí.
Además...
Yo estoy viviendo ahora una nueva vida, gracias al aloe vera Borkenstein.
Bueno, no sé la vida que vive usted, pero el aloe vera, ¿es verdad? Que no lo mata con nada la aloe vera. ¿Eh? Usted
no.
dice que esa cosa tóxica se reproduce muy fácilmente la aloe vera. Yo le doy
la planta, dice
la
usted.
Planta. Le doy un gajo acá y mañana usted tiene una planta.
Sí, crece. En un mes puede crecer 50 metros de altura.
No crece en lo
tenga
alto.
Cuidado, no lo ponga en el interior porque le hace estallar la casa.
No, tampoco tanto. Pero
es
si
como
le...
la planta de la tiendita del horror.
Sí, le crece así. En el Gran Buenos Aires, yo en una época que vivía así un poco retirado.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted es un jubilado que acostumbra a contar sus intimidades
sí.
a los que se le sientan al lado en el colectivo. Bueno, yo soy el de al lado. Sí, señor, ¿qué me dice?
Bueno, las señoras me tocaban timbre y me decían, ay, ¿me puede dar un gajito?
Sí.
Y o me venían y me pedían ruda macho.
Sí, sí. Discúlpeme, pero bajo la esquina.
Bueno, ruda macho, porque eso trae algo.
Trae la prosperidad, buenas tardes.
Creo que la prosperidad, sí.
Sí, sí. Y mata la envidia. Cuando usted lo envidia, porque a usted lo envidia.
¿Quién me envidia, señor?
Yo no se necesita ser psicólogo para decir que a vos te envidia. A mí lo primero que me dijo Rolón cuando lo fui a ver,
sí,
me miró así, usted dice, a usted lo envidia mucho.
Pero
y yo enseguida estuve de acuerdo, porque uno enseguida está de acuerdo con que a uno lo envidia.
¿Pero en qué le envidian? A ver, ¿qué?
Me dice, y no lo reconocen con todo su valor. No, no, dije yo.
Pero
me cobró 700 pesos.
No. Es raro que un psicólogo le diga eso así.
Rolón le dice eso a todo el mundo.
No sé, en esos términos es raro.
Sí, sí. Bueno, y entonces, Ruda Macho.
Ruda Macho.
Te colgás Ruda Macho donde quiera que te la puedas colgar. Da lo mismo. Y
sí,
la envidia se le vuelve en contra
al otro,
propio Rolón.
No, a Rolón no.
Al que te envidia.
Al envidiante.
Al envidioso.
Al envidioso, en
claro, este caso. Sí, lo envidian. ¿Qué le envidian, por ejemplo? Porque no soy tan imaginativo.
Y, por ejemplo, me envidian el cabello.
Ah, sí, sí.
El cabello.
Sí, sí.
Y entonces, ahí es que me pongo Ruda Macho y usted dice, ¿y me dejan de envidiar?
Le dejan de envidiar. Y además, por ahí usted se le empieza a caer el pelo, ¿sabe por qué? Por la envidia.
Ah, ¿verdad que sí? Que
claro. Por y si no, ¿qué le importaría a usted que lo envidiara?
Claro.
Pero a usted le envidian X y lo que le envidia se le encae.
Ah, por ejemplo,
le envidian el pelo, se le cae el pelo.
Me envidia y todo así. Por así. Qué feo eso.
En cambio, con la Ruda Macho, el tipo que le envidia el pelo, un día se mira en el espejo y dice, se me está cayendo el pelo.
Ah, le vuelve.
Y le vuelve la famosa proyección.
Le vuelve, no es exactamente eso, sí, la proyección. Pero
bueno,
se puede parecer.
¿Y qué le parece si hacemos una pausa,
sí,
destinada a darnos masajes con...
Con aloe vera, que está creciendo en cada rincón de esta radio.
Sí, sí. Todos son brotes que trajo Bernardo Borkestein, que tiene la plantación más grande del Uruguay de aloe vera.
El Uruguay ya casi no hay lugar donde no haya aloe vera.
No.
Usted baja a cualquier lugar del Uruguay,
sí, sí,
y se pincha porque es toda la aloe vera que pincha.
Sí, es la aloe vera de Borkestein.
Es todo de Borkestein, sí.
Pero
señor,
bueno, vamos a repartir ahora aloe vera entre aquellas personas que se quieran masajear, inhalar,
lo que quieran,
untar.
Lo que quieran lo pueden hacer con aloe vera.
También tenemos untura blanca. ¿Se usa todavía la untura blanca?
Nunca escuché eso en mi vida.
Levante la mano el que sepa
en
lo que
vida
es untura blanca.
No,
una sola
señor
persona, ¿sabe? Y la untura blanca es justamente un líquido blanco, lechoso, pero con un olor muy fuerte, alcanfor o algo así, y sirve para curar toda clase de enfermedades. Te tiene que frotar la espalda tu papá.
Ah.
Si no, no surte efecto.
Claro, lo que busca es eso, más que...
Y entonces, bueno, vos empezás a respirar eso, y a los 15 o 20 días se te va el resfrío.
Ah, ¿es para el resfrío eso?
O para lo que sea.
No, para lo que sea, no, porque hay algunas cosas, hay unos ungüentos musculares cuando usted se golpea.
Pero ese no es cintura blanca, señor.
Pero tiene ese olor que usted describe de
alcanfor. No, eso es cualquier otra cosa. Discúlpeme, pero usted no entiende nada.
No, pero señor, le estoy diciendo cintura que blanca, esa crema que tiene nombre de
no,
rata.
No, señor, no vendemos. Acá únicamente vendemos untura blanca, polvos de la madre celestina, polvos, sí, de perlin pimpín, anacagüita y carqueja bruja.
Ah,
todas,
bueno,
esas lindezas vendemos.
Bueno, señor, y haremos esa pausa entonces.
Haremos esa pausa y mientras tanto cuidaremos nuestra salud. Pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
En Paparazzi, Morena Real, la corazón abierto. El amor de mi familia me ayudó a empezar esta nueva vida. La hija del conductor se sometió a un bypass gástrico. La cirugía fue un éxito y le dejó una enseñanza. Sean felices, sin juzgar y sin ser juzgados, viviríamos todos un poquito mejor. Fuerza, nena. Además, la separación de Cora de Barbieri. Matías Ale, una modelo, asegura que tendrá un hijo suyo. Él sigue internado. Cipolitakis cuenta las miserias de Otavis. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola, sí, se llama Enzo de Morón. Mira, desde el lunes pasado que te estoy escuchando. Y bueno, nosotros somos los exiliados, bajamos a Del Plata.
Ahora, Pepe, quería estar presente y agradecer a Radio Del Plata. Que hay miles y miles de oyentes, mucha, mucha gente. Gracias, Radio Del Plata.
Seguimos creciendo.
Se llama Alicia de Jujuy, la radio de los valientes. Se descubrió y te seguiré. Gracias, fuerte, chao.
Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos.
En vacaciones de invierno, Conex para chicos. Del 16 al 31 de julio, vení a vivir tus vacaciones en el Conex. Música, teatro, circo, talleres, juegos y mucho más. Entradas a la venta por Ticketek o en la boletería del Conex. Sarmiento 3131. Más información en www.ciudadculturalconex.org. Fusiones, un espectáculo único de música y artes visuales creado entre madre e hija. Sábado 23 de julio a las 21 en Circe, Córdoba 4335, Palermo. Fusiones, una idea original de Claudia Levy y Mayra Luna. Entradas en venta en www.circefabricadearte.com.
Ya salió Para Ti con un 2 en 1 imperdible, con un especial de Para Ti Novias, con todas las últimas tendencias en vestidos, make-up y fiestas. Consejos y tips que no te pueden faltar en tu día soñado. Además, el Príncipe Carlos tiene su propio Toy Boy. Todos los secretos de la nueva polémica de Inglaterra. Street Art toma vuelo y no tiene fronteras. Te contamos los tips para un buen delineado de ojos y cómo vivir sin estrés pintando mandalas. Ya salió.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Sergio Burstein, integrante de la Asociación 18 de Julio de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado de la AMIA. Mauricio Macri, presidente de la Nación, esté hoy, no lo había hecho en los 7 años como jefe de gobierno porteño, pero lo que hoy como presidente de la Nación esté en el acto que se va a desarrollar a partir de las 9:30 ahí en la calle Pasteur.
Lo que digan no es importante. Lo que hay que observar de aquellos que tienen el poder de decisión, el poder de aportar desde el lugar en que ocupan en el Estado alguna medida, alguna resolución para que se resuelva esto que hace 22 años está escondido bajo los escombros, el manto de impunidad, es lo que importa, no lo que dicen, sino lo que hacen.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta La Varieté del Mes, Marchetti Tasso Club, otra previsible kermés anarco-peronista, con Pablo Marchetti junto a Pedro Saborido más Conjunto Falopa. Miércoles 6, artista invitado, San Bayoni. Miércoles 13, La Chicana, Marchetti Tasso Club. Miércoles 6, 13 y 27 a las 21 horas. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6570. 06 www.torcuatotasso.com.ar.
Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, en el nombre Manuel Moreira. El señor Martín y Gato Domina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale. Every little thing, dice Valeria.
De los Beatles.
Y suponemos que esto es un pedido.
Es un pedido.
Bueno.
¿Va?
Un, dos, tres y...
Beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her. There's something good about
Bueno, aquí a nuestro Twitter de arroba la venganza radio, Felpa pide G.
¿Qué?
Che.
Che. Bueno. Opa.
Maestro, ¿no quiere hacer Barrio Río, que le pedían de Montevideo el otro día también?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol. Plata de luna, oro de sol, caro el venido, vengo a buscar. Estoy rendido
Muy bien, aquí hay gente que insiste en pedir si me das tu amor. No sé si el tío su nombre quiere acceder.
Habían pedido,
¿no?
Sí, habían pedido lo de Pedro Aznar y lo vamos a hacer. ¿Va?
Ok.
Un, dos, tres.
Bueno, tenemos.
Sí, vamos.
¿Qué quiere hacer, maestro? Que lo veo ahí abalanzarse sobre el teclado.
A ver, podríamos ver
esto. ¿Qué es?
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York. Avecitas adornadas de Vietnam, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor, es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar. Turba mi soñar el dulce piso de feliz, su mirada azul, blanco como el mar, deliciosa criatura perfumada, lleno el beso de su boquita pintada, para aquellas muñecas de los vive su alegría como un cascabel.
Bueno. Perdón, en Twitter pedían una de Bob Marley.
¿Qué?
Una de Bob Marley.
En Twitter pedían una de Bob Marley.
¿Cuál de Bob Marley?
No, decían eso nada más. Un señor que se llamaba Silvio o así decía.
No, pero no se pueden aceptar pedidos con esa vaguedad.
No lo estoy aceptando, lo estoy informando.
Bueno, ¿por qué no toca una de Bob Marley?
Bueno, entonces sí, si lo pide usted, Barton.
Muy bien.
¿Va? Un, dos, tres y... One love, give thanks and praise to the Lord.
let them all pass on. Dear, give me more wonder. There is one question I'd be loved to ask. One love, one more. Let's get together and feel alright. In a chair crying. One love, one more. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Let's get together and feel.
Bueno, muy bien. Tenemos algún tiempito más.
¿Cuánto?
Mucho.
5 minutos.
Sí, más
bueno,
o menos.
¿Qué quieren cantar como para cerrar nuestra actuación de esta noche? No nuestra, yo la verdad que no puedo colaborar mucho.
Sí, fantástico. Ese es el mejor tema para
sí,
un cierre.
No puedo colaborar mucho, es una gran canción.
No. ¿Por qué? No, siempre las miradas terminan. No, a mí, bueno, yo no tengo a quién mirar. Sí. Estamos eludiendo responsabilidades.
Bueno, voy a decir yo, si no. Voy a decir yo el tema que quiero escuchar.
Seguro que es uno equivocado.
Sí. Uno que no hacemos.
Es la peor decisión. Por lo menos tómela rápido, ya que va a ser pésima.
Es que no me parece. El solero colorado.
El solero colorado está muy bien. Sí, está muy bien. Además dijimos, lo dejamos elegir a él, chao. Estoy saludando. ¿André?
Sí.
Para que no encuentre el acordeón.
A ver. Nos vamos.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo. Vamos a misar. El solero colorado no te ponga, porque en la calle te anda a gritar. Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todo lo vi. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Todo lo vi. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todo lo vi. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Todo lo vi.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, la temperatura actual 8 grados, humedad 87%.
Desde la CGT Azopardo sostienen que ninguna negociación paritaria le ganará a la inflación este año. Así lo afirmó el dirigente transportista Juan Carlos Smith por Radio del Plata. En respuesta a los dichos de Prat Gay, remarcó que el propio ministro de Hacienda reconoció que la inflación alcanzará el 40% y no el 25% como estaba previsto.
Prat Gay también había tenido una pauta inflacionaria del 25-27% y él mismo dijo que va a terminar en el 40%. Ninguna negociación paritaria le va a ganar a la inflación este año, de modo tal que vamos a perder poder adquisitivo. Hay muchas organizaciones que han negociado en dos tramos, con lo cual obviamente hay negociaciones que van a terminar cerrándose en este semestre. Acá te terminan cerrando en un determinado periodo la caída de la inflación y todo lo que quedó por atrás que la noten en el agua. Y esto hay mucho que no estamos dispuestos a aceptarlo.
Ángel Mahler asumió como nuevo ministro de Cultura porteño. El flamante funcionario aseguró por Radio del Plata que pondrá más hincapié en las orquestas juveniles.
Lo que tiene que ver con orquestas infantiles, imagínate que es algo que es un desafío fantástico, me encanta, porque que la música transforma, que la música saque a los chicos de los vicios, eso es difícil a veces hacer que un niño no haga las cosas que todo el grupo de chicos hace en la escuela, pero sumarle una actividad como conocer música o formar parte de una orquesta, sé que le puede cambiar la vida, entonces en ese sentido vamos a hacer mucho énfasis. Imagínate que lo que dije antes tiene que ver con la música, tiene que ver con lo que yo creo que produce el arte en sí.
Internacional.
El presidente de México pidió perdón por haber comprado una mansión en condiciones ventajosas a contratistas del gobierno. Tras conocerse la adquisición de una casa valuada en más de 7 millones de dólares, Enrique Peña Nieto afirmó que les reitera su sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les ha causado a los ciudadanos mexicanos. Esto el presidente mexicano lo afirmó durante un acto para la puesta en marcha del nuevo sistema nacional anticorrupción que aprobó el Congreso de su país.
Deporte.
Fútbol. Armando Pérez fue designado por la FIFA para conducir la comisión normalizadora de la AFA. Por otra parte, los dirigentes del fútbol aún no definieron una fecha para el inicio de la Superliga. También le plantearon al gobierno la posibilidad de que ingresen capitales privados para la transmisión de los partidos por televisión. Temperatura actual 8 grados, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20%.